en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy bienvenidos a la entrevista en profundidad de Llegó la Hora. Viernes 20 de febrero, soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea, hoy día estaremos conversando en profundidad con Juan Manuel Santa Cruz, presidente del partido Evolución Política, más conocido como Evópoli. Para seguir esta conversación, pueden hacerlo a través de la Radio Agricultura 92.1 en Santiago, en todos nuestros diales, y por supuesto en Agricultura TV. Y también pueden hacerlo en nuestras redes sociales del programa. Llegó la hora 921 en X y en Instagram, y llegó la hora 921 en YouTube, con la primera L mayúscula.
Muy bienvenido, Juan Manuel, a Llegó la Hora. Economista y montañista, por los que nos soplaban por interno.
Así es. Muy buenas tardes, María José y Álvaro. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a todos los auditores del programa.
¿Cómo es esto? Mira, lo de economista a mí me apasiona, pero dado que este es un programa que no lo veo yo, sino que es para nuestro público, ¿cómo es esto de montañista, Juan Manuel? ¿Cómo surge Juan Manuel montañista?
Eso, la verdad, es una pasión que tengo de niño. Yo nací en Concepción, viví hasta los 10 años allá, y cuando mi familia se vino a Santiago, a mí me cargó Santiago, me cargó la ciudad. Entonces mi papá no sabía qué hacer conmigo, y una de las maravillas que tiene Santiago es que está rodeado de cerros. Entonces me empezó a llevar a la precordillera, al San Cristóbal, camino a Farellones, al Cajón del Maipo, y así fue como yo conocí los cerros y conocí la montaña. Y eso me llevó por un largo camino luego de desarrollo personal, en donde los cerros no solo fueron un espacio para hacer deporte, sino que se transformaron en un espacio de crecimiento espiritual, en un templo, y que me ha llevado a escalar en distintas cordilleras en el mundo. He estado en Himalaya, por de pronto casi toda la cordillera de los Andes, así que eso es una de mis pasiones de vida, un oficio lateral, como decía Gabriela Mistral, que me encanta y la disfruto muchísimo hasta el día de hoy.
Oye, y dado que citaste a Gabriela Mistral, pero me voy a correr un poco más al norte, ¿ya estuviste en el Ojos del Salado?
Estuve en el Ojos del Salado.
Bien,
sí.
Bien, sí, la región, sí, de Atacama, ¿eh? Para los que nos escuchan en Copiapó, la 101.3, ¿eh?
Un maravilloso cerro, el más alto de Chile y el volcán más alto del mundo.
Ah, pero mira, o sea, acá ya tenemos un hombre con un talento y una pasión oculta de montañismo, María José.
Pero vamos con la pasión no oculta, que me imagino será la vocación, el servicio público y la política, que es lo que nos convoca hoy día. Juan Manuel, cada partido nace a partir de un contexto, con una identidad, con una necesidad también a satisfacer. El Frente Amplio, por ejemplo, surgió a partir del movimiento estudiantil, desde la juventud, como una izquierda muy crítica a lo que fue la ex Concertación. El Partido Republicano, desde la UDI, en sus orígenes, bajo el paradigma de esta derecha sin complejos. Siendo tú presidente de Evópoli, ¿de qué forma nació este partido y qué es lo nuevo que venía a ofrecer al panorama político?
Bueno, Evópoli nace como movimiento primero el año 2012, al alero del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y en ese minuto, cuando tú mirabas la oferta tradicional política que había en la derecha, habían dos grandes partidos, RN y la UDI, que habían representado históricamente al sector y que estaban muy anclados, en nuestra opinión, en lo que había sido un periodo muy traumático en la época chilena, ¿verdad?, entre el 73 y el 89. Y de alguna manera esa época marcaba lo que pasaba en Chile políticamente en adelante, ¿verdad?, y marcó especialmente a esos partidos. Creíamos que había espacio para una mirada distinta, renovada, y conformamos el partido un lote de personas que nos movía mucho el servicio público. Muchos de nosotros nos conocimos justamente en la primera administración del presidente Piñera, pero nunca habíamos participado en la política y tampoco nos convocaban, ¿verdad?, los partidos que existían. Y de ahí nace Evópoli, un partido que es un partido de derecha, liberal, con un profundo énfasis en hacer reformas, en salir del status quo. De hecho, quizás por lo primero que nos hicimos más conocidos tiene que ver con la agenda de infancia que empujábamos con el eslogan de los niños primero, que era un tema que todos veíamos en Chile, pero que nadie se hacía mucho cargo y que a nosotros nos movía mucho el reformar.
Y muy transversal, por lo demás.
Muy transversal, sin duda, porque a la base de eso, de este partido de derecha liberal, había un profundo sentido de justicia que tiene que ver con que para que cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida, tienes que tener igualdad de condiciones a la base. Y en eso la educación es esencial y poner la atención a los niños es esencial. Entonces, eso es lo que da origen a Evópoli y por qué comienza este partido en el fondo y ese espíritu el que mantenemos hasta el día de hoy.
Ahora, Juan Manuel, en tu opinión, o si tú tuvieras que expresarlo, renovación era como el elemento que más definía el surgimiento de Evópoli, que hoy día se encamina ya a cumplir casi 15 años, ¿no? 2012, cuando se comienzan a articular como movimiento, como hito fundacional, no como partido, eso ya es otro tema. Pero y también esto que en el fondo tú lo mencionabas, que es no cargar con ciertos elementos propios de los partidos existentes en la derecha o centro-derecha en la época, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué ha pasado hoy día? ¿Se sigue identificando a Evópoli como esa renovación de la derecha? ¿O pareciera ser que la disputa hoy día es entre qué tipo de renovación en las derechas? ¿Cómo lo han vivido ustedes?
Bueno, esa frescura creo que la perdimos. Y se perdió en parte, te diría, por por nuestro rol en el segundo gobierno del presidente Piñera. Yo creo que ahí hubo un antes y un después. Yeah. De alguna manera, de ser un partido que venía, ¿no es cierto?, representando lo nuevo, en tanto en sus ideas como en sus rostros, personas jóvenes que no, ¿verdad?, no venían de la política. Cuando en la segunda administración del presidente Piñera, cuando pasa lo que ocurre, ¿verdad?, el estallido social y todo eso, y el gobierno finalmente está en crisis, el presidente acude a dos de los rostros más importantes que tenía el partido en ese minuto, Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, y se transforma en un sostén del segundo gobierno de derecha después del 89. Y eso nos transforma en pasar a ser un partido, ¿verdad?, fresco, nuevo, que venía desde fuera de la política a estar instalado en el corazón de lo que es gobernar y la política, y eso te hace perder toda frescura. Además, se suma el hecho de que nosotros fuimos fundadores Chileamos, que creo que es una coalición que le ha hecho mucho bien a Chile, una coalición que es un reservorio de saber gobernar, de ganarle a la izquierda después de muchos años, pero también eso hizo que nosotros perdiéramos, por decirlo elegantemente, cierto margen de acción, ¿verdad? Porque tú ahora trabajas en equipo, trabajas con otros además que eran más antiguos, que era justamente la diferencia que nosotros teníamos, y cuando emergen entonces nuevos rostros, nuevas caras y nuevos partidos, que ocurre después de todo esto que les estoy contando, claramente nosotros a esa altura ya éramos los viejos de la política. Entonces esa frescura se fue perdiendo. Ahora, eso no significa que no haya un espacio para un partido liberal, todo lo contrario, de derecha. Yo, en mi opinión, y esto quizás tú, Álvaro, también lo has visto, a ti que te gusta la historia, la derecha liberal y conservadora en Chile ha convivido muchos años, siempre ha tenido tensión, y hay momentos en que ha estado más separada y otras veces más unida. Un buen ejemplo de cuando a Chile le ha ido bien es cuando se han podido unir. Creo que los gobiernos de Piñera fueron un ejemplo de eso. Y que haya espacio entonces para una derecha liberal es importante. Chile, en mi opinión, es diverso. Chile, esa diversidad se ve reflejada en múltiples opciones de vida que hoy día toman los chilenos y que tú eres las palpas muy conscientemente, por ejemplo, en campaña, cuando estás recorriendo el país, o a mí, que en mi caso me toca hacerlo con frecuencia como presidente de partido, y que por lo tanto haya diversidad de proyectos políticos en el sector que puedan empatizar con esa diversidad, en mi opinión, solo le da valor a la política, le da valor al sector en el sentido amplio y le hace bien a Chile.
Juan Manuel, respecto, si viéramos a Evópoli como un recorrido, como una trayectoria, ¿qué hitos marcaron esta historia y quiénes personificaron o lideraron estos hitos en concreto dentro del partido?
Mire, hay varias cosas. Creo que está la agenda de infancia, como mencionaba al inicio, que se materializó en el término del Sename como lo conocíamos y en una reforma justamente a todo eso. Eso lo empujó con mucha fuerza Felipe Kast, calzó además con su candidatura a la primaria presidencial del año 2017. Luego una agenda también anticorrupción, quizás que comunicamos menos, pero muy trabajada por el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que tenía elementos como, por ejemplo, el límite a la reelección, que tanto bien hemos visto que ha hecho, por ejemplo, los municipios, de todas las cosas que hemos visto hoy día que se han destapado producto de que los alcaldes, verdad, que estaban apernados, ya no lo están. Entonces, ese tipo de agenda también ha sido muy relevante para nosotros.
Como muy ciudadana también.
Muy conectada con el vecino, porque cuando tienes una mala administración, local o nacional, pero por de pronto local, eso le afecta directamente la calidad del vecino. Entonces, cuando pueden mejorar eso, le hacen mucho bien. Una agenda de seguridad que lideró de nuevo Felipe como presidente de la Comisión de Hacienda, perdón, de Seguridad en el Senado, destrabó leyes como la del robo de madera, la anticorrupción. Y todo esto además con un carisma que ha tenido el partido, de buscar acuerdos, de estar disponible a dialogar con otros que piensan distinto para poder avanzar. Nosotros somos de los que creemos que en democracia y en un partido, en un país, perdón, como el chileno, con el arreglo institucional que tiene Chile, tú avanzas cuando logras buenas leyes que se hacen cargo de los problemas. Entonces, ahí tenemos ejemplos como el de Luciano Cruzco, que es la reforma previsional, por ejemplo, del año pasado, ¿verdad?, que fue un articulador importante de esa reforma. Y en esto uno siempre corre el riesgo, ¿verdad?, que se le quede personas importantes para el partido, pero se me fuera de los ejemplos, pero se me viene también a la mente dos articuladores que tuvimos en los procesos constitucionales, Hernán Larraín y Gloria Hood, que también jugaron un rol importante buscando acuerdos que no se logró en ninguno de los dos procesos, y terminamos como terminamos, pero buscaron ellos en nuestro carisma, en nuestro estilo, que eso también ocurriese, porque así creemos que Chile avanza.
Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evolución Política. Juan Manuel, esto que tú estás conversando, yo te escuchaba y claro, esto es la trayectoria y diste un barrido por varios años de la política chilena y de la vida de Evópolis. Y un tema que a mí, hablando de esta idea de a veces mirar la historia y entender el papel que tiene un partido como Evópolis, en tu opinión, por supuesto, ¿cuáles crees que son los mayores aciertos y también los desaciertos, si pudiéramos hacer una lista, políticos o electorales que han tenido en estos años de existencia, desde que ustedes deciden articularse, pasan al proceso de constitución, pasan por el gobierno, pasan por la comisión, aciertos políticos? O sea, estoy pensando candidaturas, procesos, opciones. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, creo que toda nuestra etapa inicial fue un gran acierto. Yeah. Hubo una energía ahí que se transmitió. Se vio a Evópolis como la emergencia, un partido nuevo, muy fresco, muy distinto, eso generó tracción. Felipe Kast, a pesar de haber sido tercero, ¿verdad?, en la primera presidencial del 2017, la agenda que empujamos en ese minuto la tomó el presidente Sebastián Piñera, y de hecho fue con lo que comenzó su gobierno, él luego de jurar, cuando asume ese 11 de marzo del año 2018, luego de jurar en Valparaíso, se dirige a una residencia del Sename donde firma la reforma justamente de eso. Entonces, ese fue uno de los minutos altos que tuvo Evópolis y que se tradujo, de hecho, en muchos militantes del partido que tuvieron roles importantes en esa segunda administración del presidente Piñera.
Y ese sería un gran acierto político para ustedes como conglomerado.
Eso es un acierto político porque mostró que había espacio para un discurso nuevo, renovado, con gente además que tenía un carisma distinto, que no venía de la política tradicional, mucho más bien veníamos incluso del lado más técnico, pero que nos habíamos pasado al mundo político, personas como Ignacio Briones, por ejemplo, y que fueron sostén justamente de ese gobierno. Eso a mí me parece que fue uno de los grandes aciertos del partido.
¿Y desacierto? Esto es más difícil a veces evaluarlo, sí, porque
siempre
y falta la perspectiva quizás más largo plazo, pero esto simplemente en tu opinión, o sea, ¿hubo algún pacto electoral mal hecho? ¿Hubo algunos candidatos que no deberían haber ido por Evópolis? ¿Cómo lo ves tú hoy día mirando ya con el diario del lunes, ¿no?, después de todo lo que ha pasado?
Mira, a mí me duele mucho, y lo tengo muy fresco, el resultado de nuestra elección de noviembre recién pasado.
La del parlamentario.
La parlamentaria.
¿Por qué?
Porque fue un mal resultado.
¿Se lo esperaban?
No, nosotros teníamos la expectativa de entre 6 y 7 parlamentarios.
Ya.
Y elegimos en noviembre solo a 2. Entonces eso fue para nosotros una bofetada, una cachetada a la cara, porque no lo vimos venir con esa crudeza.
Ya.
No era nuestra expectativa.
Sus peores pronósticos no daban eso.
No.
Ni siquiera. O sea, por eso te lo pregunto, porque es interesante.
No, nosotros, yo te lo digo muy transparentemente y humildemente, además reconociendo que no fue mal. Nosotros esperábamos del orden de 6 o 7 parlamentarios, en una situación optimista más que eso, en una situación pesimista, llegar a 4, llegamos a 2. Eso no fue mal. Y eso nos ha hecho pensar mucho qué ha ocurrido. Te fijas, en los procesos políticos, que cuesta hacerse el tiempo para pensar. Enhorabuena, tenemos un aire ahora porque no vienen elecciones próximamente. Así que esta es una conversación que va a seguir. Pero algo que ya hemos recogido es que teniendo una agenda, como yo les describí brevemente antes, en los últimos 10 años, que ha sido influyente en Chile, te podrá gustar o no, pero yo creo que estaríamos de acuerdo en que Evópolis ha influido. No fuimos capaces de materializar eso en tracción política, en votos, en un proyecto que finalmente, por la que las personas vayan a votar. Entonces, ahí tuvimos problemas en cómo comunicamos lo que hicimos y cómo nos distinguíamos dentro del espectro político, toda vez además que estaban emergiendo nuevos proyectos políticos, nuevos partidos, y que por lo tanto había que hacer un esfuerzo mayor por hacerte más visible. Y en eso lo hicimos mal. Te diría que la comunicación, que es en política parte del fondo de las cosas, lo tomamos como algo secundario. Y eso fue un error. Eso es algo que tenemos que corregir.
Que generara adhesión, pero que además esa adhesión se materializara en algo concreto, no solo la adhesión al proyecto en sí, a la idea.
Que eso se materialice en votos. Si lo más concreto en política es tú tener votos, contar con votos, entonces necesitas que tu proyecto genere adhesión para que vayan a votar por ti y por tus candidatos. Y eso no ocurrió.
Y Juan Manuel, en ese sentido, esos resultados que tú hacías mención en la parlamentaria, los llevaron hoy día a que Evópolis esté pasando por este proceso de disolución junto con otros 13 partidos, entre ellos el Partido Radical, Demócratas, Amarillo, el Partido Social Cristiano y tantos otros, a propósito del umbral del 5%. ¿Cuál crees que es el denominador común entre estos partidos que están en esta misma situación? ¿Cómo es que llegaron hasta ahí?
No, yo creo que hay situaciones muy diferentes aquí. No veo un denominador común, porque de hecho hay varios de esos partidos que tú mencionaste que ni siquiera tienen un parlamentario. Y acá lo que ha ocurrido es lo siguiente. La ley de partidos políticos establece que para que un partido mantenga su vigencia en el artículo 56 tiene que cumplir con una de dos posibilidades. La primera es obtener el 5% de los votos en una determinada elección, que es lo que tú acabas de describir, o, porque es indistinto una a la otra, o tener cuatro parlamentarios elegidos. Y nosotros, Evópolis, tiene a cuatro parlamentarios elegidos. Tiene a dos senadores, Luciano Cruzcoque y Sebastián Keitel, y tiene a dos diputados, Tomás Kast y Jorge Guzmán. Dos fueron elegidos en la última elección de noviembre y los senadores no tenían reelección, por lo tanto fueron elegidos hace 4 años atrás, pero los cuatro están en ejercicio durante toda la próxima legislatura hasta el año 2030. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que el CERVEL hace 6 meses atrás sacó una resolución en donde hizo una interpretación de esta ley, en donde dice que los cuatro parlamentarios elegidos deben ser elegidos en un mismo acto electoral. Es decir, en una misma elección. Eso no lo dice la ley, eso lo dice la resolución del CERVEL. Entonces, dada esa resolución, el CERVEL dice, en un mismo acto electoral, Evópolis solo eligió a dos, por lo tanto, entra en causal de disolución. Bueno, esa interpretación, nosotros creemos que no se condice con el espíritu de la norma, con cuando fue discutida hace varios años atrás, y por lo tanto, es por eso que nosotros estamos apelando al CERVEL justamente por esa interpretación, y esto va a derivar en un proceso de llámese juicio, no sé cómo se llama.
Apelación, alegato.
Contencioso administrativo. ¿Ah?
Claro. Que tiene que resolver el Tribunal Calificador de Elecciones. Y por lo tanto, el Tribunal Calificador de Elecciones va a tener que resolver si la interpretación del CERVEL que tienen sobre la ley es la que aplica o la interpretación que tiene Evópolis la que aplica. Nosotros estamos optimistas respecto de esto. Juan José Osa es nuestro abogado, lo hemos conversado con varios abogados de la plaza, preparamos una apelación robusta desde el punto de vista jurídico y ahora estamos en manos de los ministros del TRICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones, para saber qué es lo que va a ocurrir.
Y en ese sentido, muy breve, porque ya para ir cerrando este primer bloque, Juan Manuel, ustedes han sido muy consecuentes en plantear la necesidad de reforma al sistema político, algo de eso hablaremos más adelante en sí, pero incluso cuando estaba Luciano Cruzcoque de presidente, o ahora tú, muchas veces la prensa los contrainterroga y les dice, ya, pero ustedes desaparecerían. Y ustedes no dudan en responder, sí, efectivamente, porque creemos que hay que reformar el sistema político. ¿Creen ustedes que es importante la respuesta que obtengan, no por la existencia de en sí del partido, sino que por el tema de interpretación de una norma que primera vez que se ve esta situación, ¿creen que es importante para el país aclarar si la interpretación está bien o mal hecha, más allá de la situación de Evópolis?
A ver, no, de todas maneras, porque nosotros operamos sobre reglas que están escritas en ley. Entonces, cuando hay una ambigüedad en una ley, tú tienes que poder esclarecerla, ¿te fijas? Si no, ocurren situaciones como esta, que es en la que estamos. Entonces, es importante que se esclarezca, sin duda. Pero lo que está buscando Beopol hoy día, ¿no es cierto?, es simplemente que se cumpla lo que dice la ley.
Perfecto.
Lo que hemos sostenido en el pasado y que seguimos sosteniendo hasta hoy día, que una reforma al sistema político que busque evitar la fragmentación que hay en el Congreso es una ley con la que estamos de acuerdo. Y nosotros seguimos estando de acuerdo con esa posición. Eso no significa que vamos a desconocer las reglas que hay hoy día. Ahora, en este caso, Álvaro, es contraproducente la desaparición de Bópoli, porque, como decía al inicio cuando me preguntó María José, es distinto disolver un partido que tiene un parlamentario que derechamente no tiene, como hay varios que están siendo disueltos, a un partido que tiene cuatro. Pues esos partidos que tiene, un partido que tiene cuatro, esos parlamentarios al momento de la disolución del partido quedan como independientes. Y justamente lo que quiere es evitar en el Congreso, que es que estén cada parlamentario por la libre, lo que hace más difícil la negociación y la operación del Congreso, estén agrupados en equipo, ¿verdad? Que llamamos partido.
Claro.
Para evitarte eso, te fijas en esto, es mejor que estén agrupados en un partido, en este caso Bópoli, a que anden por la libre esos cuatro parlamentarios.
Bien.
Perfecto. Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, estamos conversando junto a él. Vamos a seguir conversando, pero ya eso será a la vuelta de la pausa comercial.
Este 2026 puedes disfrutar en vivo del fútbol chileno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV y todas las plataformas digitales. El fútbol no tiene fronteras en Agricultura. Transmisión partidos del fútbol chileno todos los domingos con relatos llenos de emoción junto a Alejandro Lorca, Marcelo González y Pepe Ormazábal. Siempre en nuestro canal de YouTube en www.agricultura.cl o simplemente descargando la app de Agricultura.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
en agricultura, estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, hablando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evopoli. Ya lo hablamos un poco antes, Juan Manuel, sobre este proceso de disolución y la apelación que ustedes están haciendo ante el CERVEL. ¿Qué tan factible es que esto lograra a concretarse, que ustedes salieran jugando, por así decirlo? ¿Y qué tendría que pasar para que esto se concretara, como el paso a paso en el proceso?
A ver, nosotros ya hicimos la apelación. Lo que va a venir ahora es la audiencia, donde los ministros escuchan el alegato de nuestro abogado, que es Juan José Osa. Va a ser el TRIS el que define las fechas y los plazos, así que no lo sabemos todavía. Y luego de eso, el TRIS realiza su fallo y por lo tanto le da la razón al CERVEL, a nosotros. Así que en lo legal, eso es lo que viene para Evopoli. Una vez que esté el fallo del TRIZEL, vamos a saber entonces si el partido sigue con su vigencia legal, como lo conocemos hoy día, o no. Hasta entonces, en todo caso, hasta que no esté el fallo, el partido sigue plenamente vigente y operando como cualquier otro partido.
Bajo cualquier normalidad.
Claro. Ahora, desde el punto de vista político, María José y Álvaro, no nos olvidemos que los partidos, como cualquier organización, son un lote de personas. Y en este lote de personas que, como hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad?, nos unió un proyecto distinto al que conocíamos de la derecha, especialmente agrupado luego el primer gobierno del presidente Piñera, vamos a seguir trabajando y contribuyendo a Chile. Entonces, si no es a través de este RUT, será a través de otro, lo veremos en su minuto, pero el lote de personas no nos vamos a ir para la casa. Nuestro compromiso, con Chile, con servir al país, con la política, con hacer una buena política, sigue estando. Así que nosotros vamos a seguir en eso y contribuyendo en lo que podamos desde el espacio que tengamos.
Y en ese sentido, Juan Manuel, si el TRIZEL finalmente acoge la apelación y los argumentos que ustedes están levantando, sin lugar a dudas va a tener que producirse un cambio en la interpretación formalmente, si es el CERVEL el que tiene la facultad de interpretar esta norma a través de un acto del Consejo o del director nacional, y se sentaría un nuevo precedente y estaría mucho más claro de aquí hacia el futuro. Y en ese evento, sin lugar a dudas, sería lo que decía María José, un cambio, y ustedes saldrían muy bien parados porque decidieron dar la pelea para mantener vivo el proyecto. Y en el caso que no, tú mencionabas que van a seguir colaborando como corresponde, como se pueda. ¿Cómo se entrelaza esto con el hecho de que dos militantes de Evopoli van a formar parte del próximo gobierno a contar del 11 de marzo? O sea, en el fondo la pregunta es, si hay una disolución, ¿qué rol o qué pie quedan ellos dentro del gabinete? ¿Cambian algunos de los fundamentos? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, son efectos que podrían producirse, ¿cómo
efectos
no?
Efectos colaterales.
Efectos colaterales. ¿Lo están trabajando? ¿Tú desde la directiva lo tienen como un plan de contingencia? ¿Lo están monitoreando? ¿O simplemente vamos a esperar y en el camino arreglamos?
Mira, en el corto plazo no es poco probable que tenga efectos.
Ya.
Porque además, quienes están, por ejemplo, entrando al gabinete, como Francisco Undurraga, nuestro querido Pancho, es muy conocido, todo el mundo lo identifica como Evopoli, por lo tanto puede que legalmente, ¿verdad?, el partido, si se disuelve, claro, todo el mundo lo va a seguir reconociendo como
hay una
tal
asociación de marca, por así decirlo.
Hay una
claro
asociación igual de marca, ¿te fijas?
Claro.
Por mucho que la disuelven legalmente a la Coca-Cola, todo el mundo sigue creciendo la Coca-Cola. No somos la Coca-Cola, nos hubiera gustado, pero te fijas, ocurre algo parecido. Así que en el corto plazo, para ser honesto, no veo que vaya a ser problemático eso. Toda vez, además, que nosotros seguimos operando como lote y como equipo y buscando contribuir, y lo estamos haciendo de dos maneras muy concretas con este gobierno. Con este próximo gobierno, poniendo a disposición nombres de personas con experiencia. En Evopoli hay mucho militante que ha estado en las administraciones del presidente Piñera, que tiene experiencia haciendo que las cosas ocurran en el Estado, que es algo que dejó de pasar, ¿verdad?, durante el gobierno del presidente Boric, y que por lo tanto pueden ser de mucho valor para el gobierno del presidente Kast. Entonces estamos poniendo a disposición a esos equipos, y por otro, aportando con contenido. Hace algunas semanas atrás, Ignacio Briones en un trabajo que había realizado durante 10 meses con algunos militantes y centros de estudios, viendo de cómo se podían agilizar inversiones en Chile, le metieron mano a leyes y a decretos, modificándolos, como borrador naturalmente, de qué es lo que había que cambiar para poder agilizar las inversiones y que con eso haya más trabajo. Todo ese trabajo se le entregó al ministro, al próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, y ese es el tipo de cosas que a nosotros nos mueve. Entonces, vamos a seguir en ese ámbito, con esa energía, con esa fuerza, buscando contribuir, porque nos parece que es lo responsable de hacer, toda vez que el presidente electo José Antonio Kast invitó a colaborar a un gobierno de emergencia, y con todas las diferencias que hemos tenido nosotros en el pasado, que han sido públicas, no las escondo para nada, sí convergemos en que los temas de seguridad, de migración y de trabajo, la economía en el sentido amplio, son temas que tenemos que atajar prontamente, y lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, porque si le va bien a él, le va a ir bien a Chile.
Juan Manuel, y en ese orden de idea, ¿cómo ustedes están viviendo el proceso, la parte final de la conformación del gobierno, que es la designación de los gabinetes regionales, secretarios regionales ministeriales? ¿Es la misma disposición? A nivel regional están los nombres que ustedes avalan disponibles. ¿Cómo ha sido ese proceso? O al contrario, ¿va a ser una situación muy distinta a lo que vimos con ministro y subsecretario?
Hasta ahora mi relación con la OPE, con el mismo presidente y su equipo ha sido la misma.
Ya.
Ellos básicamente solicitan de nombres que están disponibles, que tengan ojalá experiencia, etcétera, que funcionen para un determinado cargo, y luego ellos hacen el proceso de análisis interno y determinan ellos. Lo que me parece bien, el proyecto político que ganó es el de ellos, no el nuestro. Por lo tanto, me parece bien, nosotros colaboramos en la medida que nos vayan solicitando.
Juan Manuel, quiero volver un poco a un tema anterior que conversamos, y voy a recoger una declaración que hiciste en conversación con T13, que dijiste que hay otros partidos, hay otros candidatos que han hecho mucho menos por Chile que nosotros, pero que les va muy bien en las elecciones. Quería saber un poco a qué te referías con esto y qué es lo que a tu juicio define que un partido político sea exitoso.
Yo el estándar de éxito lo estaba midiendo como aquellos partidos que hayan sido capaces de mover la agenda en algún sentido.
Perfecto.
Y hacer que algo cambiara. Y en ese sentido, Evópolis, por ejemplo, lo hizo con la agenda de infancia, lo hizo con una agenda valórica en su minuto, hoy día en libertades civiles, que hace algunos años atrás tampoco teníamos en Chile. Lo hizo en materia de anticorrupción, lo hizo en materia de seguridad. Entonces, a eso me refería. Y hay partidos que no tienen una trayectoria de cambio, entre otras quizás porque son más nuevos o por la razón que sea. No te voy a dar ejemplos de esos partidos para no meterme en problemas.
Porque además para no herir sensibilidad.
No quiero herir a nadie. Yo soy respetuoso, además, de todos los proyectos políticos, en el fondo. Pero lo que quiero decir es que un partido que ha tenido resultados, si le va mal las elecciones, es que algo está pasando, ¿te fijas? Y ahí es donde digo nuestro déficit en la acción política, en la comunicación, ha sido un problema. Porque te creo que fuéramos un partido que llevamos tiempo dando vuelta en el sistema y no hemos logrado nada. Y bueno, sería entendible entonces estar desapareciendo, pero a mi juicio no ha sido el caso, y eso es lo que yo quería relevar justamente en T13 cuando me preguntaron por eso.
Ahora, justamente hablemos un poco de sistema político, porque esto se cruza con esta discusión que ustedes desde Evópolis han tomado como una bandera importante de lucha, que es, oye, tenemos una excesiva fragmentación del sistema político, el hecho que se estén disolviendo ahora 13 partidos políticos, más allá de las diferencias que nos comentabas en el primer bloque, Juan Manuel, da cuenta de la cantidad de partidos políticos que existen en el país. O sea, 13 en disolución, ¿cuántos más en existencia, cuántos en constitución, etcétera? Y claro, la discusión es, hay una excesiva fragmentación y luego hay un excesivo desorden en las fuerzas políticas. ¿Por qué decidieron ustedes tomar este tema? Porque llevan años.
Sí, efectivamente lo entendemos como parte de la reforma del Estado en el sentido amplio. Y que hoy día, la verdad, es cada vez más amplio. Cuando partimos a hablar de esto, esto era más bien acotado al estatuto administrativo por el lado del Ejecutivo, y a una reforma del sistema político que permitiera llegar a acuerdos con mayor facilidad por el lado político. Pero creo que hoy día la cosa es más amplia que eso. Miren lo que está pasando en el Poder Judicial. Eso, yo estoy en esto con lo que el candidato presidencial Johannes Kaiser levantó en su minuto de la importancia de una reforma al sistema judicial. Yo creo que eso es correcto, también hay que avanzar en eso. Vemos que el Estado en muchos sentidos no está cumpliendo con sus tareas, con sus deberes. Y por de pronto, o antes que eso, el principio o el problema que hay detrás es que cuando eso ocurre, los ciudadanos somos presas del Estado. Y eso es lo que nos mueve, o sea, eso es lo que nos mueve a nosotros como partido de querer reformar esa cuestión. Si es que no hay angustia más grande que cuando tú tienes que hacer un trámite y requieres tu cédula de identidad, no la puedes renovar porque no tienes hora. Uh-huh. O te pasa lo mismo con tu licencia a conducir, ¿te fijas? Y estamos parchando con prórrogas de plazo y con una serie de cosas porque no funciona el Estado. Hace unos días atrás conocí a un vecino en Independencia que lleva 15 meses esperando poder abrir el restaurante que tiene listo en su casa, me lo mostró, con la cocina, con todo impecable, todo listo, y le falta un solo permiso que se lo tiene que dar el Seremi de Salud, que tiene que ir a visitar la casa y darle el permiso. Lleva 15 meses esperando que lo vayan a visitar. Entonces, ese tipo está siendo presa, ¿verdad?, de un Estado que funciona mal y no es capaz de desarrollar su propio plan de vida, en este caso, poder emprender y desarrollar su negocio. Entonces, eso es algo que a nosotros nos choca profundamente, eso es lo que a nosotros nos hizo movernos desde un inicio, desde hace varios años, con la importancia de reformar el Estado, y que hoy día tiene muchas bajadas el estatuto administrativo, por de pronto, pero el sistema político también. No puede ser que leyes importantes como la previsional, que se discutieron por más de una década en Chile, tome ese tiempo. Cuando la política se demora tanto en resolver un problema, en el mundo de la inmediatez, además, no hay que olvidarse del contexto, sí, en el
redes
que estamos.
Sociales.
Claro, eso solo perjudica al sistema, o sea, solo genera frustración y rabia, que luego se hace muy difícil de encauzar institucionalmente. Algo de eso vimos con el estallido, con lo que ocurre cuando la política no responde, y por eso la importancia de esta reforma. Y finalmente, de tener un Estado en todas sus dimensiones al servicio del ciudadano.
Juan Manuel, antes de que pregunte la cota, pero no puedo dejar de pasar esto. Como economista, ¿crees tú que falta más hablar de las fallas del Estado? Hablamos mucho de las fallas del mercado, regulamos mucho las fallas del mercado, pero lo que tú estás describiendo, 15 meses para que te vayan a dar un permiso que es el que te falta, es una falla del Estado, ¿no?
Sin duda, y yo sí estoy contigo con la premisa de tu pregunta. Yo creo que acá por muchos años hablamos de la falla del mercado y que hay que poner la atención. Uh-huh. Es importante que las fallas de mercado también las controlamos, de que haya, por ejemplo, competencia. Uh-huh. Y es importante mantener reformas en eso, como hizo, por ejemplo, me acuerdo de una iniciativa que empujó Juan Andrés Fontaine con el presidente Piñera, luego Pablo Longuera, que se llamaba Impulso Competitivo en el primer gobierno del presidente Piñera, que fue muy importante en mi opinión en esa línea, y ese tipo de impulso hay que continuarlo, pero no le habíamos puesto luz a lo que estaba pasando en el Estado, y en mi opinión hoy día eso hay que relevarlo y ponerle mucho énfasis a poder hacer cambios en eso, porque todos estos cambios cuesta mucho hacerlos. Me atrevería a decir incluso que cuando tocas intereses que son propios del Estado, por la magnitud que tiene, cuesta más hacer cambios que cuando tocas intereses del mundo privado.
Perfecto. Juan Manuel, te quería preguntar, porque a veces suele pasar que cuando hay temas tan candentes o urgencias sociales tan dramáticas como es hoy día el tema de la economía y el tema de la seguridad, hay otros temas que, siendo igual de importantes, quedan un poco relegados, como es el caso de la infancia, que es un tema que ustedes han levantado desde Bópoli y desde los orígenes. ¿Cómo piensan retomar o reencauzar esta bandera de lucha y cómo pretenden darle un nuevo aire para que esto no quede solo en un eslogan, sino que se traduzca en acciones concretas a futuro en este país que va a ser muy turbulento?
Sí. A ver, en lo político hay que seguir hablando de eso, aunque cueste, aunque no hayan oídos para eso, porque finalmente igual ayuda si es que tú te mantienes hablando de eso. Es entendible que el ciudadano, que el elector, que un vecino hoy día esté primero preocupado de su seguridad antes de lo que está pasando en el Sename o incluso en el colegio, porque la medida en que ve que su hijo va al colegio no percibe a priori que hay un problema ahí. Pero lo primero es mantener el tema sobre la mesa. Y lo segundo, trabajando con aquellos equipos sectoriales que van a estar a cargo de eso, del Servicio Mejor Niñez, del Ministerio de Educación, como es María Paz Arzola, ya hemos conversado con ella, gente, militantes del partido que saben mucho de educación, ya han estado conversando con ella, sugiriéndoles cómo avanzar, etcétera. Y ese es el camino para poder ir haciendo cambios concretos que permitan que tengamos mejores políticas públicas en esos ámbitos.
Claro, que se vayan combinando el relato, el discurso, con la acción.
Así es.
Juan Manuel, ¿y cómo se están preparando para el nuevo ciclo político que empieza? Porque, sin lugar a duda, después de muchos años, ya no vamos a tener una elección al año o más de una elección al año, vuelve una suerte de normalidad institucional. ¿Cómo están trabajando ustedes? Pero no, te quiero sacar de lo que todos los días la prensa, que los diputados, que los senadores, ¿Qué pasa con Evópoli municipal? ¿Qué pasa con Evópoli en el mundo de las alcaldías y de los consejos municipales? ¿Dónde están hoy día? ¿Cuál es el balance? Después, ya entrando, vamos a cumplir 2 años en octubre de la elección del 2024. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los proyectos que tienen desde este mundo que no es el de la televisión, sí, el para los programas políticos necesariamente, ni los temas de la institucionalidad de la gran foto?
Mira, algo que he aprendido en este último año, un año muy intenso en lo político, ¿verdad?, es que efectivamente los programas políticos y el debate político genera mucha atracción y absorbe mucho tiempo y energía, pero muchas veces te aleja, te desconecta del dolor que tiene el vecino. Y los alcaldes están ahí, ¿no? Por eso son muchas veces mucho más valorados que cualquier otro político, porque ellos siguen estando en ese dolor del vecino, en ese día a día, en esa contingencia, en el hoyo que sigue sin taparse, uh-huh, en la canaleta que se inunda o en la casa que se quemó. Y por lo tanto, conectar más con los alcaldes es para mí también un aprendizaje. En el caso nuestro, nosotros tenemos 8 alcaldes y en zonas muy disímiles. Yeah. Probablemente muchos de ustedes deben conocer a Camila Merino en Vitacura, sí, además porque ha tenido un rol en los temas de anticorrupción muy fuerte, de seguridad muy fuerte, en la ley municipal de seguridad municipal tuvo un rol importante ella en conversación con el Congreso, entonces eso le ha dado más visibilidad. Pero el alcalde de Antofagasta también es de Evópoli, y el alcalde de Huayteca en Aysén también es de Evópoli, por mencionar algunos. Son 8 finalmente, entonces en zonas muy disímiles. Y viene ahora justamente el proceso de volver a reconectar, más que con los alcaldes, y con ellos permanecemos en diálogo, es de nuevo con el territorio, con la ciudadanía, con el problema del día a día, y el hacer política fuera de la elección, fuera de estar pidiendo el voto y el eslogan, sino que hacer esa política de día a día que tiene que ver más con la persuasión, de mostrar tu visión de mundo, de aprender uno también, y esa conversación luego causarla en relatos políticos que, ¿no es cierto?, luego toman su forma de cara a las elecciones. Pero esperemos eso en un tiempo más.
Juan Manuel, para ir cerrando la última pregunta, Álvaro te preguntaba sobre la situación de las alcaldías en relación a Evópoli. Yo te quiero preguntar respecto a la juventud de Evópoli. ¿En qué están? ¿Cuál es el panorama? Y si tú crees que hay posibilidad de recambio dentro del mismo partido a partir de un tema generacional, como lo son la juventud.
Bueno, en Evópoli tenemos a varios jóvenes. Nos golpeó lo de noviembre, ¿eh? Quiero ser honesto en eso. Hubo un grupo de militantes jóvenes que renunció, entre otros el presidente, de hecho, de nuestra directiva nacional de la juventud. Y nos duele que renuncien militantes. Entendemos que quieran buscar otros proyectos, pero seguimos teniendo un núcleo fuerte. Les tengo mucho cariño a muchos de ellos y sigue habiendo mucha energía en el partido. Por lo tanto, en la medida en que eso se mantenga así, vendrán tiempos mejores, como decía el presidente Piñera, y volveremos a engrosar ese músculo. Una de las cosas que me anima de los tiempos que vienen sin elecciones es que también nos permite volver a entrar en una conversación que hicimos en su minuto y que dejamos, que es volver, por ejemplo, a las universidades, a los colegios, y volver a sintonizar con los jóvenes hoy día, invitarlos a participar de la política en el buen sentido de contribuir a Chile a través de ese camino, que es algo que dejamos también en el último tiempo.
Bien, Juan Manuel Santa Cruz, economista, montañista, ya nos conversó de eso en el primer bloque, y presidente de Evolución Política. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista en profundidad de Llegó la Hora.
Álvaro, María José, muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y usted no se despegue de su pantalla, ya vamos de vuelta en Llegó la Hora.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentro.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme presentes en cada barrio. En cada ciudad, en cada hogar, son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora. Saludemos a quienes hacen posible a este espacio. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, experto en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Puedes revivir en Agricultura TV y en Llegó la Hora 921 en nuestros canales de YouTube. Y sigan en la sintonía de Agricultura. Ya llegan los tres mosqueteros. Nos vemos la próxima semana.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos, fundocenteno.cl. Producción, Martín González.